Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Día lunes, qué alegría, señoras y señores. Aquí comienza Deportes en Agricultura con todo, pero todo lo que pasó este fin de semana en el fútbol y en otras cosas también. Estos son los títulos del día de hoy. Ponga atención, el cacique cierra su primer refuerzo. Aníbal Mosa anunció acuerdo total con el mundialista Bouzinha para que sea el nuevo portero de Colo-Colo. Además, los salvos se impusieron 3-1 a su bestia negra Limache y continúan como líderes exclusivos del torneo. Se suman al subliderato. Universidad de Chile vence a Audax Italiano con una destacada actuación de Eduardo Vargas y alcanzan a la UC en el subliderato del torneo. San Pedri salva a la UC de la derrota. Universidad Católica igualó ante Deportes La Serena con gol al último minuto del Toro San Pedri. La UC pierde terreno en la lucha por el título. Y en el fútbol Inter, ni Alemania ni Inglaterra anuncian que Darío Osorio tiene todo listo para transformarse en el nuevo refuerzo del Trabzonspor de Turquía, mientras que en Argentina Boca sufre goleada en la previa de su duelo de este jueves ante O'Higgins. Comienza, mira, ponga atención. Caamaño, de Tezanos, Yáñez, comienza, sí señores, Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Aquí estamos. Sí, qué alegría. 2:04 PM, comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura. Saludos a la gente que ya se conecta. 14 antenas de Arica Magallanes, como reza un himno por ahí. Ahí estamos conectados con Deportes en Agricultura. Patricio se informa, Patricio lee el diario. Ahí está también Manuel de Tezanos con Tuti y Cristian Caamaño bajando mucha información. Yo feliz, muchachos, pero extremadamente feliz de estar aquí este día lunes porque varios colegas, destacados colegas, me llamó la atención como en últimas entrevistas diciendo que no ven fútbol chileno, que no les gusta, que les aburre. Destacados colegas. Y yo pienso ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos sin nuestro fútbol? Yo, Caamaño, feliz.
Sí, extraordinario.
Feliz de poder comentar Colo-Colo, la U Católica.
De esto vivimos.
Ñublense. Sí. Después, si quieres, te doy los nombres.
Para no. ¿Ah? No, que sigan con lo suyo. Yo feliz. Yo no me meto con nadie.
Sí.
Yo
no,
lo
sí
mío, sé, Caamaño. Y ellos felices con su vida.
¿Qué tal, Caamaño? ¿Todo bien?
¿Ah? Todo perfecto.
Volviste al comentario, me imagino que contento con la U. Sí. Bueno, la U.
No, un partido interesante. No siempre se puede jugar bien. Sí. No siempre se puede jugar bien. Hay que estar siempre atento a las circunstancias que se van dando el partido. Creo que la U lo terminó resolviendo bien. Partidos que en la primera rueda no lo resolvía. Porque después que le metieron una mano,
ya vamos a
profundizar. No podía despertar. Me parece que acá terminó encontrándole soluciones.
Manuel de Tezanos también, me imagino que atenti, Católica, algún otro resultado. Bueno, una fecha que nos dejó además una polémica.
La situación de
Jona, ¿no? ¿Qué te pareció, Manuel?
Creo que estuvo mal el árbitro, más allá de la reacción de Altec, que va a ser castigado y está bien expulsado, pero lo provocó más de la cuenta. Un partido que estaba con las pulsaciones muy altas también. Pero mal Jona. Ha tenido un buen año Don Héctor, pero aquí se equivocó.
Sí, creo que no hay.
El árbitro tiene que ser una autoridad en todo momento. No puede meterse, bajar a la altura de los jugadores. Más allá que, insisto, el cabezazo se lo tira el jugador de Huachipato, Kevin Altés, lo provoca, porque él se le acerca y le pone.
Hay un amago de cabezazo de, claro, del juez, como una amenaza sí, física. Les traje una papita interesante y ya, Patricio, veo que... ¿Qué estás leyendo, Patricio? Economía.
La columna de Danilo Díaz, que el sábado en el Claro Arena me dijo que la leyera hoy día, la estoy leyendo.
¿Qué dice mi ex profesor universitario? Saludo a Danilo.
El Mundial, Bocinha, todo. Lo voy a leer luego.
Ya, qué bueno.
La acabo con sí.
Qué bueno, porque también la gente quiere escuchar tu columna de lo que es Colo Colo y Bocinha y todo lo que pasa.
Bocinita.
Oye, mira, como papita interesante, y hacemos un link al fútbol chileno. ¿Por qué? Fue elegido por la FIFA recién hace minutos el mejor gol del Mundial.
Sí.
¿Cierto?
El de
Sidney Cabral. El de Cabo Verde, Manuel, al ángulo Sidney López Cabral de Cabo Verde. ¿Te acuerdas, Patricio, no? Gol al ángulo.
Que la tocaron 45.000 veces hasta que se hacen de un espacio
espectacular.
Y típico gol de Mundial de izquierda a derecha, en este caso de izquierda con pie derecho al ángulo. El típico gol con
brutal
efecto.
No me acuerdo de tantos goles como los que ganaron. Por ejemplo, el de Brasil, creo que fue el de James a Uruguay, que la para de pecho y la pelota rebota en el travesaño. Un golazo. Perfecto. En este caso, este de Sidney López Cabral. El link, primero, porque en ese equipo, en ese partido, estaba Bocinha, nuevo arquero de Colo-Colo. Sí. Y Sidney López Cabral juega en el Trabzonspor de Turquía. Donde se dice que va a llegar, porque está muy cerca, Darío Osorio, desde el Midtjylland. Va a ser, si es que no pasa nada extraño, el Trabzonspor. Sí. No está firmado ni nada, pero dicen que ya es más que un acercamiento, sino que ya hay negociaciones. Es un club de la Primera Liga de Turquía. Ahí juega este tipo que hizo el mejor gol. Y es el único que ha logrado ser campeón fuera de los tres grandes de Estambul, el Trabzonspor. Una ciudad bien alejada que queda cerca ya de Armenia, cerca del Cáucaso. En español es
Trabzonspor. Yo no sé si era el paso que todos pensábamos de Osorio. Porque sí, es cierto que Turquía es una mejor liga que la danesa, sin ninguna duda. Pero ya cuando vas cayendo en esas latitudes, la visibilización es menor. Es cierto, el poder económico es indudable hoy día del fútbol turco. Estamos viendo que, por ejemplo, el Besiktas contrató a Trossard, el jugador belga del Arsenal. Sí. Se ha hablado en su momento que incluso el Besiktas iba a contratar a Mohamed Salah. El Galatasaray llevó jugadores en su momento para
pelear. Osimhen en su momento, imagínate.
El mismo Fenerbahce. Pero por más que me digan que el Trabzonspor ha sido campeón en los últimos 10 años, no es lo mismo que llegar a una liga de Europa real, de Europa Occidental. Porque finalmente donde te ven es en Europa Occidental.
Mucha plata, ¿no? Eso
sí. Es buena plata, sí.
15, hablan de 15 millones de dólares o de euros.
El club 20, pedía 20,
20,
pero finalmente ese dinero, seguro, en una negociación puede llegar a 15 y 16, y la U tiene un 25%.
Ya, buena noticia para la U también.
La U entrarían casi 3 millones y medio, 4 millones de euros.
Fantástico, porque necesita... Claro, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, a mí no yo entiendo la importancia de la Liga Turca, lo competitivo, y a mí nunca me ha gustado, para ciertos tipos de jugadores, y menos para Osorio. Yo esperaba una segunda línea española, segunda línea de Francia... Y no sé si le da para el fútbol inglés, tengo mis serias dudas, pero ahí encontraba yo un espacio importante para...
A mí, una vez que salió un rumor del Borussia Dortmund,
Alemania, hace tiempo,
pero
Alemania,
claramente eso decía espectacular.
Perfecto. Tú no puedes estar en el radar del Liverpool, de lo que sea, del Borussia, del Dortmund,
y pasar
al Trabzonspor. O sea, claramente... Ahora, fíjate, los chilenos que fueron a Turquía en su momento... buena edad, Ángelo Zagal desapareció absolutamente de todo firmamente. Junior Fernández, el mismo Martín Rodríguez, César Pinares,
muchos menores,
César Pinares, pero de lo mismo, pero digo,
por el cuarto de Turquía,
pero de ahí no sale. Pero si aunque llegué al Besiktas, compadre,
Tello.
Ya, pero Tello está en otra. Tello ya fue en la segunda etapa de su carrera, cuando ya había hecho todo en el...
¿Qué recuerdas?
No, pues está en Zorroco, está...
No, pero en los grandes no más, ¿cierto?
Garimedel.
Fenerbahce. Bueno, Besiktas también, Garimedel, pero creo que en Galatasaray no.
No, Fenerbahce tampoco. No, sí. En Besiktas estuvieron esos tres. Pero por eso te digo, después de Turquía ya no viene un salto salvo que llegues al Galatasaray o Fenerbahce, que no es el caso del Trabzonspor.
Pero aseguráis buena billetera, sí.
Bueno, sí, sí. Pero
sí, económicamente uno...
Eso no está en discusión.
La otra cara de la moneda, porque es la parte económica. Porque uno lo ve con realidades que tienen que ver con lo futbolístico, pero las lucas... Las lucas son demasiado relevantes.
Isla y Maldonado nos
como
estamos
que ha hecho el
olvidando.
Camino para Fenerbahce, sí. Ha hecho el camino para irse a un equipo de Inglaterra.
Sí. Pero bueno, no está nada listo. A veces se exageran las negociaciones y después terminan pasando otra cosa. Mm. ¿Ah? Como en el caso de Bocinha, que llegó a Colo-Colo, Patricio, y que hay una pequeña polémica. No sé si tú sabes más de que estás metido ahí, Manuel, en el tuétano de nuestro campeonato. El tema de que no va a poder ocupar su...
Es una cuestión que se puede resolver.
Se puede resolver, yo creo.
Con, ¿no?, el Consejo Presidente, pero hay una precedente.
Patricio, que
hay un precedente de hace un par de años que tiene que ver con la llegada de Charles Aránguiz, que la U pidió que se hiciera una excepción y pudiera usar la camiseta 20 y le votaron que no a la U.
Ahí tienes un antecedente.
Sí, a mitad de campeonato. Después del año siguiente, claro, sí lo pudo hacer.
Claro.
Hubo una votación y dijeron que no.
Mira. Sí. Me dicen algo de Bruno Barthi también. Puso Barthi, y ahí le permitieron en ese caso.
Sí,
le
permitieron. Se puede, creo que a principio de año, no sé cómo es la historia, a mitad de año no sé, no es tan fácil.
Ahora no podría, ¿no?
Sí, y la verdad es que el fútbol chileno, si viene Bocinha y le ponen, qué sé yo,
pero
cómo
si
se
en
llama.
En el Mundial ocupó Bocinha, sería, ¿cómo no lo van a dejar acá, claro, si en el Mundial?
Sí,
lo...
Pero si está en los...
Pero, se, no, pero, bueno, pero él es Bocinha,
sí, papá. Base, existe estatutos, la... reglamentos.
O sea que si jugara Pelé acá no... no,
claro, hay que ponerle...
Don Nacimiento.
Hagan excepción entonces, van a tener que hacer la excepción.
Yo creo que sí, ¿no?
Es el criterio acá, vos, Pato. O sea, ha sido un gran fichaje desde el punto de vista del marketing y de lo que significa el impacto de la liga chilena. Fíjate cuánta gente va a conocer a Colo-Colo y el fútbol chileno, que ya tiene su... Colo-Colo ya es un equipo bastante conocido en el mundo, pero sí, esto va a volver a ponerlo en el mapa, Colo-Colo. No permitir que use...
De hecho, Manuel,
es absurdo.
Antes de entrar acá al estudio estaba viendo las redes, yo no soy mucho de redes, tú sabes, estaba revisando Marca en Instagram, un video de por qué el dilema de Bocinha en Colo-Colo. Ya lo estaban hablando ellos allá, lo del nombre, que no lo voy a poder ocupar y todo. O sea, lo que dices tú, imagínate, la publicación de Fabricio Romano, como 1 millón de likes tuvo.
Sí, además
una cosa increíble.
No es un apodo, no es que le dicen toro como a San Pedro, claro, no sé, matador como a Sala. Él se usa en Brasil, en Portugal y en este caso una ex colonia portuguesa como Cabo Verde, el apodo como el nombre de que se refiere a la persona. Entonces creo que no sería descabellado el...
Claro. Tírate el nombre.
Desde todo punto de vista.
Ah, del nombre completo,
sí,
¿cómo era
el nombre?
Yosimar, ya, ¿qué más? Yosimar José Évora Díaz.
Díaz. No es lo mismo, ¿eh?
No. Aparte se le cae a Don Aníbal, se le cae todo el... Porque la camiseta que él quería vender era la con
Bocinha. O sea, igual la puede vender la camiseta, si no la puede usar.
Pero con Bocinha. Patricio, Colo-Colo.
Eso es algo que decía el Consejo, ¿no?
Sí, puede ser una excepción el Consejo.
El Consejo,
pero es que está esto de Charles Aránguiz, entonces...
Es un antecedente.
Yo me acuerdo que fue como por un voto.
Sí,
que
sí, perdió... una estupidez totalmente.
Sí, o sea, que costaba ahí a los presidentes ser un jeto, pero nunca sabes cuándo se va a devolver. A ver, claro, déjame... Sigan, porque se publicaron los votos en su momento.
Juegue nomás. Yo le pregunto a Patricio y, bueno, a Cristian también, a todo el panel. Vamos de atrás para adelante con Colo-Colito, que ganó el día viernes. Sí. Ahí estuvo Deportes en Agricultura.
¿Tú en el estadio?
Sí, triunfo histórico.
Tú lo comentaste.
Por primera vez. Fue la primera
de Colo-Colo.
Vez. Sí, un triunfo histórico.
Sobre
el tomate mecánico.
Sobre
la nueva bestia negra de este siglo, claro, para Colo-Colo.
No, le ganó bien. Sí, Colo-Colo... De pronto puede tener dificultades, pero lo individual encuentra respuestas. Así que va firme Colo-Colo, ya no es el equipo de la primera rueda, no es el equipo mezquino en términos ofensivos, despliega mucho más. A ver, acá es más allá de los momentos que tuvo Deportes Limache, ¿no? Donde lo logra descontar y ahí se hizo un poquito más cerrado, pero finalmente termina Colo Colo sacando adelante el partido, cosa que antes le costaba y bastante. Ya dejó de ser ese hace varias fechas, hablo del torneo local, no me quiero meter en la Copa Chile ni en el otro torneo, que tiene como finalista a los equipos de O'Higgins y Coquimbo Unido, en la Copa de la Liga. Así es que un buen triunfo de Colo Colo.
Sí, que además tiene el mérito de lograrlo sin dos de sus principales figuras. Estaba suspendido Sosa y Correa, uh-huh. Lo sacó adelante bien el partido. Se le complica con la expulsión, pero convierte el gol rápido.
Yo como la impresión de que con la ventaja corta de Limache, sí. A mí en el estadio me dio la impresión de que no se le iba a escapar ni el triunfo.
No, pero tuvo un par de aproximaciones ahí. Es un partido que parecía liquidado hasta ese momento. Pero bueno, un error te puede costar caro. Le costó a Bimber. Y después, bueno, llega el gol de Raspan y ahí se acaba todo. Colo Colo, fíjate que tiene 12 puntos de ventaja, le quedan 14 partidos. Puede perder 4 partidos, Colo Colo. Perder 4 partidos. Y ahí lo peor que le podría pasar es un partido de definición.
Lo que yo le decía en la mañana al Pato, que es prácticamente imposible, y que todo esto para mí se define en estas 4 fechas siguientes.
Estoy de acuerdo.
Porque juega 2 partidos de visita. Juega con Everton y con La Calera. Estos 2 continuos.
Que donde no juega Correa.
Y después juega con O'Higgins en Santiago y después juega con la U en el Nacional. Por ende, si Colo Colo de esos 4 gana 3, independiente si es el clásico o no, sostiene una diferencia muy grande y en 10 partidos no va a perder 3 partidos. O sea,
pero es que además, Cristian, hay otro detalle de esto.
Que los otros tienen que ganar todos los partidos. Aparte.
O sea, tiene que haber un equipo que no está jugando el torneo en este momento, ese equipo. No lo está jugando. Un equipo que gane los 14 partidos que quedan. No, hoy no hay. ¿Qué te garantiza que Católica, que la U, que son equipos irregulares? La U pudo empatar con Audax. Pudo empatar, no jugó un gran partido, el gol partido. Es un error tremendo del arquero, Católica estuvo a punto de perder con La Serena. Entonces los equipos que vienen cerca son irregulares, entonces no solo tienen que remontarle los 12 puntos, sino tienen que ganar sus 14 partidos restantes. De verdad, tendría que ocurrir una catástrofe futbolística en Colo-Colo para que pierda este título. Y creo que es un mérito tremendo de Ortiz haber logrado, de ser un técnico discutido en la fecha 1 hace 15 partidos, perder feo con Limache, un partido horrible, no, a tener esta sensación de solidez, de seriedad, de un equipo que tiene respuestas ante ausencia, de encontrar una forma de juego. O sea, hay un gran mérito.
Y después el partido de la U también estuvo en la pitilla Ortiz.
También, sí.
¿Te acuerdas?
Fecha 5.
Ahí es donde cambia la forma táctica.
Exactamente, le gana al Audax, que donde sin atacantes prácticamente fue uno de los partidos. Perdona que te quería solo decir eso, que ahí también tuvo otro momento, lo que habla del mérito de
otro terremoto, digamos, que lo supo sobrellevar. Porque claro, realmente lo que hizo Ortiz este año, a diferencia del año anterior, es que después de cada golpe supo parar, supo pararse, digamos. En cambio, el año pasado cada golpe lo iba hundiendo más. Recordemos lo que pasó en esas dos últimas fechas, esa derrota con Cobresal y después el empate con Audax cuando tenía todo servido para ir a la Copa Sudamericana y terminó quedando
no pudo
fuera
ganarlo.
Porque no fue capaz de ganarle local a Audax, un equipo que no estaba jugando por nada en ese momento porque ya estaba asegurado en Copa Sudamericana. Entonces uno pensaba que este año, además sin grandes refuerzos, porque lo que llegó a Colo-Colo fue lo que botó la ola. O sea, llegó Pastrán.
Para
torneos locales. Romero era un buen jugador, pero sí, tampoco uno decía le va a pelear mano a mano con Correa. Correa seguía siendo para mucho el titular. Y de repente le cae Madrid, que tampoco está en los papeles de nadie. Y resulta que este chico Sosa fue la gran revelación del campeonato. Tampoco, porque venía de 8 clubes en 4 años. O sea, uno. Si por algo tiene seis meses, era lógico que se generaran dudas.
Se generan dudas y
de hecho, el que más cartel traía no juega nunca, que es Méndez,
claro,
que
claro.
Venía de Peñarol, no, Capitán, y no juega nunca. Entonces, y tampoco necesitó recuperar a Quino, porque siguió perdido en la nebulosa Quino y está ya perdido todavía.
Es que habían jugado entre los 7 volantes que mete al medio, que llena, ¿no? con los 3 que acabas de mencionar, los 2 volantes externos. Y que es Roja, que metió un golón, responsabilidad también del portero, me decía, y metió, ¿no?
El palo.
Sí, fue débil la respuesta, pero fíjate que Roja, no, Madrid,
Pato. De Roja.
Sí, floja respuesta al arquero. Como le pegó, le pifió a la pelota y se le metió para los goles.
Igual le pegó bien Roja.
Y ahí se ha ido armando con Pastrán, que partió bien y después desapareció del mapa, tuvo oxígeno y en las últimas dos fechas del torneo local fue el mejor de Colo Colo, recordando el partido en La Serena, no en la cuarta región. Y ahí ya, aquí no, más allá del gol en el partido amistoso que jugó frente a Millonario allá en Colombia, y yo creo que no está en la primera línea hoy en día, ¿no? Hay otros, están los Hernández.
Yo creo que hay un partido con Colo-Colo que es clave.
Me gustó mucho Hernández.
Hay un partido que es clave con Colo-Colo, que es ese partido con Católica. Bien.
Clave.
Porque ese partido no solo alejó a todos, que Católica se te podía haber que metido a 6 puntos, o a 4, y sin embargo lo terminaste ganando de una manera que ni siquiera tú te diste cuenta que lo ibas a ganar, porque no es que Colo Colo jugó mejor que Católica. Finalmente Colo Colo se encontró con 2 goles en un minuto, 2 golazos de Correa, y después lo sostuvo defensivamente, pero hasta ese momento Colo Colo todavía no llegaba al Club Arena, iban 40 minutos del partido, Católica había hecho el 1-0, podría haber hecho otro más. O sea, era un partido que iba por un cauce absolutamente lineal, no aparecía Colo Colo, y de pronto te fuiste al baño, volviste 2-1.
Y es lo que tiene, vos.
Y de pronto se encontró una victoria que para mí puso ahí una firma decisiva para el desarrollo del campeonato. No, aparte, carácter, jerarquía.
Sí, me refiero que
pero que además cerró el campeonato. Así que ahí le sacó los 10 puntos a Católica.
Y sí, terminó la maldición de los clásicos de Ortiz, porque no voy a ganar clásicos.
Claro, yo recuerdo algún año.
Claro.
No sé, el 93 fue el último año que fui campeón en Colo-Colo, teníamos una ventaja y nos fuimos complicando, se apuntó a 2, me acuerdo que empatamos con Católica de local.
Con Melipilla ese partido.
Después con Melipilla tampoco pudimos ganar y al final terminamos ganando la Unión.
¿Cómo se acuerda?
Es decir, la mentalidad del jugador, yo entiendo lo que ya estos 12 puntos, la ventaja que es. Pero claro, jugadores y técnicos están al lado opuesto de lo que dice Matías, porque Matías llega acá sonriente a la radio y me dice, estamos a entregar la copa. A mí no me la entregué, entrégasela a la gente que sea campeón.
No, tú eres de Everton.
No, pero es que él quiso hacer el chiste, ¿no?, conmigo. Que
no, se lo hice a todos
todo los que se me aparecieron en el...
Pero me gustó tu...
Pero Maya, es que más allá de los chistes, yo sé que está la contramufa, yo no podría hacer el...
Pero más allá de los chistes,
hacer la talla, pero es que...
Es verdad.
Pero, no quise decirle nada yo, pero lo encontré.
Pero para que puede pasar, si Colo Colo no salga peor, si tiene que ganar un montón de partidos todavía. Pero se tienen que dar muchas cosas.
Sí.
Primero, Colo Colo no está jugando... es el mejor equipo de campeonato hoy. O sea, no solo está primero, sino que es el que mejor juega, el más sólido.
Sí.
Y ha ganado con mucha fuerza y con mucha solidez sus últimos partidos. De hecho, la derrota que tiene con Palestino es un partido que no llegó el gol, pero no mereció perder. O sea, sus derrotas en el campeonato, en la primera fecha y después con la U en la quinta. Después está ese partido que le puede volver a pasar, que llegue y que el arquero sea figura, el rival, en ese caso Sebastián Pérez. Pero que si uno ve la tendencia futbolística, el equipo va al alza y el resto no va al alza. O sea, hay equipos que son muy irregulares, la Católica juega de una manera la Copa Libertadores y de otra manera muy distinta al torneo nacional. Coquimbo, Higgins están en 2 frentes, juegan algunos partidos.
Y se les nota a ellos.
Se les nota.
Se les nota cuando tienen que abordar el local.
Y bueno, Higgins perdió.
Con razón, ¿no? Porque sí. Importa.
Oye,
más también lo
hay un debate, Patricio, Manuel, Cristian Camaño. Vamos a escuchar a... Aníbal Mosa, no, a Claudio Aquino, con respecto a este tema. Tuvo unos minutos, pero no es tan importante su rendimiento, sino lo que dijo. Llega Bocinha y competirá con Maureira. Esa declaración la vamos a escuchar. Y después el debate. Maureira es un buen partido.
¿Está con la chicharra?
Está con la chicharra, sí. A ver, Martín, ¿puede el timbre? ¿Está por ahí? ¿Patricio lo quiere? No está, gracias. Llega Bocinha y competirá, llegó, con Maureira. Hizo un buen partido Maureira. El hincha a la salida del estadio le preguntan, ¿por qué traemos a este hombre de 40 años si es el momento, ya que tenemos el camino allanado para el campeonato, que los chicos de casa puedan tener? Ahí está el debate, Patricio. Ya. Se ha generado. Escuchamos a Aquino y después volvemos acá al panel. A ver, ¿qué dijo Aquino?
Bueno, si viene a sumar, viene un compañero nuevo, hay que tratar de ayudarlo, que venga a sumarse al grupo, a tirar para adelante como lo hacemos todos, y bueno, cuando venga le daremos la bienvenida y trataremos de ayudarlo en lo que sea. Y nada, Gabriel creo que también ha hecho un gran trabajo, obviamente que todavía es chico, tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo. El respaldo de nosotros y del cuerpo técnico lo tiene. Después son decisiones que puede llegar a tomar un cuerpo técnico. Así que nosotros de ese lado tratar de apoyar también a Gabriel, que cuando tuvo que atajar lo hizo muy bien.
Claro. Ya es un hecho, ahora ya podemos comentar. ¿Qué significa para ti la llegada de
significa que esta figura? Colo-Colo se tiene que potenciar. Primero era Mele.
Otro perfil.
Por eso te digo, llega el mejor jugador en el once ideal elegido por el público. Y como es Bocinha, que hizo un buen trabajo, con un equipo que defendía con los 10 jugadores de campo muy cerca de su área y le pedía prestado el autobús a don Luchito Santibáñez, que metía de vez en cuando también. Y es una, para mí es una apuesta. Yo no sé si va a tener la misma apuesta, no por la edad, no.
Pero ¿qué te parece con respecto al momento, lo que significa?
Es una cuestión de marketing, es una estrella. Y me hablaba alguien de adentro del riñón, me decían, cuando se contactaron con él, estaba dando conferencia, viajando mucho, no ha entrenado, debiera llegar mañana para...
Jugó el Mundial sin club, porque antes del Mundial él terminó su contrato con el Chávez de la segunda división.
Entonces tiene que ponerse a la orden de Ortiz, y si hay algo que al menos yo he aprendido de Ortiz es a creerle cuando dice algo, le creo. No me parece que sea un técnico, aunque acá se alineó claramente.
Pero antes del partido dijo una cosa.
No, por eso.
¿A quién le creo?
Yo no le escuché lo que tú habías dicho, no estoy negando que no lo haya hecho, pero te quiero decir que
lo dijo en el canal.
Sí, está bien, por eso no lo vi.
¿Qué dijo? Porque yo lo he escuchado decir que no.
Que él solo quería Mele.
Sí.
Claro. Y que cualquier arquero que llegara parte detrás de Moreira.
Ya, eso es lo que dijo
después, la conferencia.
Lo matizó, que gran refuerzo, que gran nombre.
Está bien, pero se tiene que alinear, es como lógico, ¿no?
No, está bien, pero yo digo que...
Sí, igual Moreira va a la selección y
después viene esa bajada de las necesidades que tiene, porque si hubiera llegado Mela, a lo mejor no se levanta tanto revuelo, ¿no? Porque un chico que estuvo de tercer...
Pero una gran contratación hubiese sido Mele. Un nombre...
Bueno, Bocinha jugó, yo creo que Mele no jugó y Bocinha jugó. Y lo hizo bien.
O sea, Bocinha es el arquero con más seguidores en el mundo en Instagram. Por eso, Bocinha fue un evento aparte en el mundo.
Tú que tenés la cuestión más clara que yo en términos de lo que son las redes sociales, es impresionante lo que generó la llegada, la firma de Bocinha en Colo-Colo. Es una cuestión, el marketing, yo no sé si le va a generar el marketing por la venta de camiseta, si llega y el consejo decide que le pongan Bocinha, no sé. Esa parte yo creo que le puede sacar partido. Y en lo futbolístico yo le voy a ver lo que dijo Ortiz. No dudando, Cristian,
yo soy de
que
dice
que va a jugar el mejor.
Esta es una jugada del patrón de fondo. Esta es una jugada de Aníbal Mosa,
¿no?
Como nada. Dueño del club. Sí. O sea, esto en otro contexto no llegaba un jugador como Bocinha. Obvio. O sea, podría haber llegado Vidal, podría haber llegado un jugador identificado con Colo-Colo desde el punto de vista de la necesidad, entre comillas, mediática. Pero cuando tienes un directorio dividido, cuando tú eres el dueño del directorio, puedes hacer lo que se te planta. En este caso, acá no es que hay una discusión con Jaime Pizarro, con Daniel Morón, el director deportivo de Tuno, el que le haya tocado ir el viernes, porque creo que van cambiando, uno va el viernes, otro el sábado, para no tomarse. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿quién define hoy día las contrataciones en Colo-Colo? A veces va a ser entrenador, a veces van a ser los directores deportivos y a veces va a ser el presidente.
Exacto.
Entonces, en este caso es algo netamente el presidente. Pues si yo digo, ¿sabes que necesito un arquero de estas características? Ya, ¿cuáles son las opciones? Mira, yo hablé con Mele, están las posibilidades de que venga. Ese es el arquero que yo quiero. Perfecto. Va el director deportivo, lo gestiona, habla con los representantes, en algún momento le comunicará al presidente, se juntará al directorio como ocurrió la semana pasada y se definirá. Sí, llega, porque este es el presupuesto que tenemos. Pero cuando llega un presidente y dice, ¿sabes que en realidad yo quiero que venga Bocinha? Y que venga Bocinha, claro. Compadre. Y me da lo mismo
hay
si el director deportivo
que en Europa
está de acuerdo.
Se dan así como dice Cristian. En Europa es muy común,
o sea, y el técnico tampoco,
que el presidente diga, yo traigo la figura, independiente de las necesidades del técnico. En este caso yo creo que eso, ¿no? Entiendo tu posición, entiendo que acá no fue consultado.
El mejor contrato de Bocinha en su vida. Pero va a ganar $25,000 al mes. Y si tú revisas los equipos donde has jugado, la mitad no los vas a conocer.
Claro.
Y para mí, El mejor pero, equipo de su
no,
carrera.
No creo que haya sido consultado Morón o Jaime Pizarro en esto. Y ahí yo conocí presidente, el del Atlético Madrid, Jesús Gil y Gil, Mendoza, ahora Florentino Pérez, que ellos contratan lo que quieren contratar porque sabe que es un tremendo negocio para el club.
Bueno, esto puede salir bien o mal desde lo deportivo, pero el hecho de ir a buscar a un jugador así que tiene impacto mundial, ojalá se diera más en nuestro fútbol. A mí fíjate que post-mundial me llama la atención un montón de cosas de nuestros dirigentes en general, ¿no?
Ya, a ver.
Silencio estampa con la situación de la U. Silencio, nadie habla de esto, una cuestión que es grave. La U y Huachipato, ya podríamos decir, en realidad, como alguien me comentaba hoy día, no solamente decir la U. Después, como que no tenemos entrenador, a nadie le importa, nadie dice nada. Hay un presidente que aparece para un momento especial y sacarse la presión de encima, decir que bueno, que va a esperar hasta noviembre, no sé para qué hasta noviembre, para tomar decisiones. El fútbol chileno no copia cosas que funcionan a nivel internacional, no está preocupado de su hincha, no hay un montón de cuestiones que a mí me llaman la atención de las personas que están manejando esta industria del y los clubes que... Poco glamour, como buscar al jugador, ojalá la oportunidad de mercado el más barato posible, los partidos ojalá salgan lo más barato, todo lo más barato posible. Y que Colo-Colo haga esto rompe completamente con la...
Olimpia lo acaba de hacer también, es lo mismo, ¿no? Casi muy parecido, sí. Lo de Team Payne en Olimpia, que uno, imagínate.
Pero aquí yo hago la distinción respecto al... Porque Colo-Colo podría no contraer a nadie, si tiene el título en el bolsillo, Colo-Colo. No necesita, podría traer un arquero que cumpla, listo, hasta que vuelva de Paul y gana el campeonato, sí, no debería pasar nada. Pero elige este golpe que es mediático, que puede ser muy interesante, y si funciona bien el próximo año Copa Libertadores, imagino Colo-Colo jugando afuera y todos los equipos de todos los países volviéndose locos por la visita de Bocinha, qué sé yo. Entonces, como que esa mirada que es crítica acá, porque vamos demasiado al grano, bueno, ¿dónde jugó? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Sí, puede que no sea tan bueno, puede que no ande tan bien como en el Mundial, pero el hecho ya de tratar de tener un poquito más de ambición me gusta.
Sí, que la bajada le van a hacer si el día de mañana falla, se come gol.
Probablemente.
Todo lo que ahora asoma como que yo estoy en esa línea, ¿no? De traer. Mira,
si le va mal, va a quedar en el tiempo, pero si le va bien...
Lo van a criticar y todo lo demás. Y tiene que haber, se tiene que haber molestado Ortiz, no tengo ninguna duda. No ser consultado Daniel Morón o Jaime Pizarro también generan esa cuestión, como dice bien Cristian, para la contratación directa que asumió las negociaciones don Aníbal Moza, pero que ha movido el
que
tablero.
Con su gorrito que no falla, qué buen gorro.
No,
o sea,
el chilote, bueno,
la gente lo confundió con el tío aceite. Lo cual me parece de muy mal gusto.
¿Cuál es el
pero
tío aceite? ¿Qué estáis hablando?
No, pero de verdad. Ah, y también vi en que esa es de Manuel.
¿Ya?
Lo vi en Balón. Mociña.
Mociña, Mociña. No es mía, detén.
Aníbal Mociña.
Mociña,
ah,
Mociña. Muy bueno.
Muy bueno.
Bueno.
Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Así que Tem, ella es
sí,
para
sí,
vos.
Sí, es de él.
Muy buena. 2:35, me quedo contigo, Manuel. Escuchemos a Garnero. El rival nos dio vuelta el juego. Un partidazo de... A ver, para el hincha, para el que fue al estadio, para el que lo vio, partidazo, con 6 goles. Pero Católica como que tenía la posibilidad y ahí quedó a 12 puntos de Colo-Colo. Garnero, el rival nos dio vuelta el juego. Lo escuchamos.
El rival cuando convierte, vio que podía, se animó. Nosotros no pudimos... contrarrestar con la tenencia del balón, de ser más agresivo en ataque. Tuvimos una situación muy clara que nos poníamos 3-0, pero fue muy esporádica, no fue lo que tendríamos que haber hecho, que no lo hicimos, de tener la pelota un poco más en ataque. Le dimos la pelota a un rival que lo hizo muy bien y nos dio vuelta al juego.
Un partido donde dejó ir un triunfo Católica para seguir... más allá de la aparición notable de Figueroa, de Gonzalo Figueroa, un partidazo de él individual, y creo que un buen cambio de La Serena del primer a segundo tiempo en lo táctico, de Felipe Gutiérrez. Pero a Católica le ha pasado mucho esto, partidos que los va ganando, que los controla, los pierde. Yo creo que hubo grandes desconcentraciones. El primer gol ahí hay tres errores. Valencia primero, Melo después, González también, hasta el mismo Díaz se confía, después Díaz en una pelota Copa Libertadores, el segundo gol de La Serena, Díaz se barre y la tira al córner. Sí. Y acá trató como de trancarlo, de salir jugando. Es como que a Católica le ha costado jugar como juega en la Copa a nivel local. Y siento que sobró el partido, que se desconcentró el segundo tiempo, que no... Y de repente cerró los ojos y perdiendo 3-2 y tuvo suerte, porque el tiro libre de San Pedri es suerte, ¿no?
Bueno, se da, pues, digamos, un rebote...
Pero al final el empate o la derrota es lo mismo para Católica.
Claro, no, sí estoy de acuerdo. Sí, el 2-0 era bastante cómodo. Yo creo que, y se lo decía a Cristiano y miraba con cara de pollo, y que lo de Garnero quedó muy caliente. Quedó tremendamente caliente porque hace ingresar a la vecino y también a Jimmy Martínez, claro, para tener el balón, como lo hice, y resulta que fue donde peor jugó, al menos de no tenerla, de perderla y de darle ese espacio a que Deportes La Serena, que ya lo había insinuado la primera mitad, le diera vuelta al partido con hechos puntuales, como no lo voy a quitar el, yo lo dije en la transmisión, seguramente Manuel, y en la mañana don Cristian hablábamos del factor Figueroa,
que viene del Deportivo Armenio.
Sí, 26 años. 26 sí, añitos, ojalá no sí. sea un jugador de un solo partido, porque para La Serena, que ha tenido enormes problemas con los delanteros, las lesiones de Ángel Enrique, del mismo Diego Rubio, se le rompió el ligamento al otro delantero que tenía, no recuerdo cómo se llama, tuvo que jugar Matías Marín,
Estefanelli.
Matías Marín tuvo que ser delantero en el final de la primera rueda. Uh-huh. Claro, y de repente te aparece un chico con esta situación que tuvo además el tercer gol, se lo pierde increíblemente después de un manotazo de Melo sobre un remate de Jason Vargas, que habría sido ya la guinda a la torta para una actuación pocas veces vista, porque, o sea, que tenga un gol un futbolista, ya, dos, pero tamaño desequilibrio, el tercer gol se llega con un chancho al hombro a González, a Arancibia, pero con una facilidad, uno dice, bueno, estos tipos juegan en Católica... Hace mucho tiempo, González. Arancibia se habla de que es el mejor lateral o proyecto de lateral derecho. Y resulta que llega un tipo y te sacude por completo. Entonces, es cierto, Católica se desconcentró. El primer tiempo era para 3-1, incluso hasta para 4-1 en favor de Católica. Porque también La Serena se generó situaciones. Pero ya el segundo tiempo Católica perdió el balón, perdió el control del juego. Y La Serena de pronto se encontró con una situación... Ojo, antes del gol, del primer descuento, hay un offside milimétrico que le anulan a La Serena ahí, pero al límite.
A Marín,
de esa jugada que dice, chuta, está ahí, pero bueno, fuera de juego. Y siguió La Serena y siguió con este...
Fue la red flag y no la vio Católica, sí.
Claro. Sí, pero yo soy dirigente... Estaría furioso.
Sí.
Furioso. Oye, hay un club que le entrega todo a sus jugadores, a su cuerpo técnico, tiene estadio nuevo, tiene todas las facilidades. Y veo esta actitud en este tipo de partidos, que no es primera vez, ojo. Tú sabes que ha entregado la valla invicta en el fútbol chileno un partido Católica en Claro Arena. Uno, con Concepción, fecha 2.
Que ahora va a jugar contra con Everton también, o no, si mal no lo
recuerdo. Le pasó con Everton, le pasó con la Calera, con Ñublense, quedó fuera de la Copa de la Liga por esto, un posible cupo a la Copa Libertadores. Entonces, claro, Copa Libertadores, juega con los dientes apretados, no le meten goles, están todos metidos. Tu partido... Yo creo que la jugada que lo... O sea, la salida de Melo es insólita, pero la jugada que lo grafica, no, sin que haya sido el peor de la cancha, pero es la de Díaz. La jugada de Díaz donde lo tranca, donde lo barre. Ah, sí. Porque ese partido en la Bombonera, Díaz se barre, la tira al córner, pero con una tensión competitiva distinta. Entonces, yo creo, insisto, sin caerle a Díaz, que creo que no fue el peor de la cancha, ni mucho menos... Pero que esa jugada refleja...
Que el equipo sintió que no le va a alcanzar...
No, pero cómo juega acá,
que hay demasiada distancia.
Cómo juega el torneo nacional, como va ganando, otro no la tira al córner, no se quiere tratar de salir jugando, bueno, así...
Que ya entendió que no va a alcanzar,
el problema es que este partido es de los que tú tenías anotado como ganado. Claro. Ahora va a Concepción a jugar al Esterro, una cancha que la misma noche como estaba, y que la próxima semana no se va a recuperar. No esperemos que esté distinta.
Y va a llover.
Y va a ir a jugar contra Concepción, que se está jugando la vida, que por primera vez en el año está fuera de la zona de descenso. Porque pasó Audax Italiano, está por sobre Cobresal y La Calera. Entonces uno dice, bueno, este tipo de partido es donde de alguna vez tienes que hacer una cuenta de ahorro, porque después Católica, esa semana con Estudiantes, entre medio esos dos partidos, evidentemente que va a correr un riesgo. No va a poner a los mismos titulares entre medio de esos dos partidos. Entonces ya hay una situación donde Católica posiblemente no termine ganando un partido ahí. Pero perder dos puntos de esta manera desde los,
sí,
de
esos que se le duele el segundo lugar, porque ya se le metió la U y vamos a profundizar. Pero yo creo que
estaba pensando todavía en el título.
Sí, todavía
el
título. Yo creo que todavía pensaba en porque ahora colocó los jugadores de visita.
Era el momento de por lo menos marcar presencia.
Sí, y por último, asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores. Pero bueno.
Huachipato 3-3 contra Cobresal, que lo iba ganando, lo empata Huachipato.
3-1 iba ganando. Imagínate. Huachipato con uno más
en el barrial.
Cobresal. Hay que ver qué va a pasar con Jona, la situación con Altés, el jugador de Huachipato que le pegó un cabezazo, pero pésima la postura del árbitro, prepotente.
Le tocó las guindas hasta que explotó el otro.
El otro es pésimo. El otro no, pero no puede actuar así un árbitro. Antes de, no puede tener esa postura.
Fue provocador.
Yo pensé que le pegaba.
Jona. Sí, estaba más cerca Jona.
En un momento cuando veo que da un par de pasos nomás Jona.
Y quedó cara a cara.
Yo pensé que algo iba a ser Jona, pero ahí como que se anticipó
el chico.
El uruguayo y le metió, no fuerte, pero él se toca su nariz.
Está el golpe.
Es lo que siempre pegar.
Pato se queja el jugador cuando hay estos dimes y diretes entre la actitud de los futbolistas versus la actitud de los árbitros.
Muy mal, Jona.
El futbolista siempre se queja de que hay algunos árbitros
y la acción cómo viene, porque se detiene el juego por una caída del arquero y un zaguero Cobresal. Entonces el árbitro para la acción,
puñetazo ahí.
Y al TEF va y le dice, oye, están haciendo tiempo, evidentemente están haciendo tiempo. Estas situaciones que vimos en el Mundial. Y Jona, al primer paso ya se le puso cara a cara. Y lo correteó y cara a cara, y el chico respondió con el cabezazo. Pésimo al TEF, se come toda la segunda rueda.
La secuencia tiene que haberle dicho algo, el jugador.
A mí me recordó cuando
hay un golpe justo de Santander a Besto, muy fuerte, hay un golpe muy fuerte.
El arquero con el central de Gonzalo está los dos en el suelo.
Y Alte entiendo que va a reclamar, me parece, ¿no? Uno está viéndolo por televisión, pero que él entiende que se están haciendo tiempo, claro, y va con demasiada vehemencia. Y la verdad, el golpe es fuerte y Jona.
Lo que pasa es que además Guachipato estaba perdiendo, claro. Yo imagino la calentura, tratar de apurar la acción, y viene Jona. Es distinto. Yo me acuerdo cuando el jugador Toledo de Lota Schwager, hace casi 20 años, le pegó a René de la Rosa. Le pega un combo porque le muestran y sale y saca, y le muestran a la roja, y sacado Toledo va y terminó preso. Le pega ya en Arica.
Empujón de Ramón Fernández a Gamboa. Yo no. En un clásico.
Ah, pero la U, no, pero no fueron tantas fechas. A Toledo le dieron 20 fechas.
Aquí yo creo que...
A Nacho González, por pegarle a Enrique Ose, también se comió varias fechas, pero se fue de Unión al tiro.
Nacho González, el argentino.
El argentino en San Felipe.
Esa fue el 2004.
Esa fue el 2004.
Al día siguiente se fue al país.
Eso estuvo...
Yo creo que en este caso hay un atenuante en favor del Test, que es la actitud de Jona.
Eso va a ir a buscar Guachipato.
Claro.
Para que no se coma 10 fechas.
Y tú, provocadora, ¿verdad?
Así que cuidado, Patricio. Aquí no hemos estado tan cerca.
No.
En los duelos y todo.
Ahí loco.
Ya, porque a veces cuando se pone caliente la cosa. Vitel Energía, maestro. Especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes. Con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
¡Sipo, maestro!
Andan muy bien. Pitazo final. No, todavía no. Aún estás a tiempo de dar vuelta el marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo y siente el rugido. Claro que sí, juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso. Juega con responsabilidad. Pausa y quédese, que viene la U. Viene el análisis del triunfo apretadito de la Universidad de Chile ante el Audax. Pausa y volvemos.
Y
lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio, al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando se juega en un mundial, se necesita buen nivel, precisión y un gran rendimiento, como el que da Sipa. Porque Sipa cubre, rinde y nivela mejor. Gana este mundial. Juega la segura. Juega con Sipa. Sipo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS que se inaugurará próximamente en Buin se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Anfrus Motors queremos que elegir tu próximo auto sea una experiencia simple, clara y bien acompañada. En nuestras sucursales encontrarás una amplia variedad de marcas en un solo lugar, junto a un equipo que te escucha, te orienta y te ayuda a tomar la mejor decisión. Porque entendemos que cada cliente es distinto, te entregamos una asesoría cercana y profesional. Visita nuestras sucursales en Rancagua, Parque Arauco y Maipú o cotiza online en anfrusmotors.cl. Anfrus Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi creemos que el cuidado de nuestras playas y el impulso a los deportes de arena proyectan el futuro de Tarapacá. Hoy, Cavancha renovó su certificación Blue Flag por 3er año consecutivo, consolidando estándares de sostenibilidad, inclusión y calidad de agua, mientras Iquique se prepara para recibir en 2027 los Juegos Odesur Playa, porque trabajamos a diario para impulsar el deporte y el turismo como motores de desarrollo regional, proyectando a Iquique como un referente en grandes eventos deportivos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Faltan 10 minutitos para las 3 de la tarde y esto continúa. Estamos arriba, Cristian Camaño. Yo te iba a preguntar
noticia por el último minuto.
Y tenemos, sí.
Noticia de último minuto.
Juegue. Música, chicharra, algo.
Chicharra.
Hay chicharra, ¿o no?
Para que los portales estén atentos también.
Atentos, ¿no?
Y nos
siguen
como corresponde.
Ya, perfecto.
Valentín Gautier no será refuerzo de la Universidad de Chile. Se tomó la decisión hace instantes en el Centro Deportivo Azul. Médico, técnico, director deportivo. Y se resolvió que la lesión del futbolista uruguayo, se habla de una lesión al tobillo, no le permitirá estar pronto en las canchas, así que la U va por otro refuerzo, va por otro zaguero central. Gago necesitaba el refuerzo para ayer.
Quieren
correr el riesgo que hubo con Rivero con respecto a la lesión que excepto que ocurrió en un amistoso en Lima, pero se generaron muchas dudas si venía o no con algún problema por los antecedentes que traía desde Barcelona a Guayaquil, así que insisto, Gautier, Gautio.
Pero
a cuenta Gautier.
Qué lata, man.
Y lamentablemente por el futbolista tendría que volver a México.
Para mí era un buen nombre, o sea, pintaba bien.
Si la uno fue a buscar, imagino porque estaba convencida que era el zaguero que necesitaba Gago, pero si está para 2, 3, 4 semanas más con el campeonato ya arrancado.
5 fechas que se pierda.
Exacto.
Puesta a punto de por medio, aunque no.
Ya, por ejemplo, el otro día el futbolista uruguayo Reina.
Se pierde todo el trabajo.
O sea, digamos, el argentino Reina no fue citado.
También está.
Producto. No lesionó, no estuvo, ¿no? Se entrenó normal el fin de semana. Pasa que no está todavía.
Se dijo que tenía un desgarro, Cristiano.
Sí, pues, se dice muchas cosas.
Te lo pregunto, ¿no?
Pero no, nada, no hay nada.
Ya.
Simplemente no está en la misma condición de sus compañeros.
Está en un trabajo físico para nivelarlo, digamos, un trabajo de nivelación.
Además, piensa que el otro día, ayer, la banca de la U era Asadi, Altamirano,
no,
Calderón, Lucero,
increíble.
Marcelo Díaz, Charles Arangui, y todavía falta Saldivia, Rivero, estos refuerzos.
O sea, un equipo completo.
Nico Fernández. O sea, si Gago no llega a la Copa Libertadores, fracaso.
Pero tú, viendo esta banca y cómo juega la U y después lo que pudo hacer Asadi y Charles, ¿qué?
No, yo creo que si Asadi mantiene esta actitud, yo creo que puede jugar más minutos que el primer semestre. Por lo menos lo vi ganando duelo, cosa que no ocurría en la primera rueda. Entró en una sintonía en un momento difícil del partido.
Bien.
Entró en un momento difícil
nada
del
más
partido.
Que eso, no digamos que
no la rompió, la U jugó un partido discreto,
pero
tamaño que
sí, no, una cancha difícil, pero si hay en esa cancha no es llegar y ganar un partido jugando bien, hay que poner otras situaciones. Yo creo que la U demostró que puede ganar este tipo de partido, porque la U para ganar necesitaba 8 situaciones de gol, ser superior al rival desde la tenencia, y eso el primer semestre le costó un partido con la Calera increíble, que iba ganando 2-0. Le está dando un toque, de repente te meten un gol al final del primer tiempo y no te recuperaste más.
Pero mentiroso el 2-1 con dos.
Podría haber sido empate o lo que sea, pero
regalo
tuvo una muy buena reacción futbolística la U después de la igualdad.
La U puede lo liquidado al primer tiempo, tiene un gol.
Y Vargas, compadre, sostiene.
Vargas, el mejor de la U.
Sostiene todo lo que es el trabajo ofensivo.
Él y Barrera han sido los mejores jugadores de la U.
Igual le cuesta. Si fuese Gago, pediría un delantero, un extremo, un jugador de ataque, no, yo creo que atrás está resuelta la U, tiene buena defensa, tiene buena alternativa.
¿El arco menos ofensivo?
Sí.
Ahora, pero si tú tienes a Sadi, tienes a Altamirano, tienes a Guerrero, tienes a Lucero, tienes a Vargas, ¿cómo no eres capaz como entrenador de darle volumen en ataque, que se genere más situaciones
pero
de gol?
Lo ha intentado poniendo a todos esos jugadores.
Lo que pasa es que yo creo que hay una confusión en Gago, que es yo creo que en Argentina se juega así. De presión,
claro.
Contrapresión, sí. De estar 90. Pero resulta que cuando tienes la pelota tienes que ser capaz de generar. Y en Chile se te da la posibilidad de tener un segundo más que en Argentina. Y teniendo una diferencia individual que tiene la U sobre la gran mayoría de los equipos, tú tienes que verlo reflejado, en la cancha. Que la U se genere 4 o 5 situaciones. No que el gol de Vargas venga de una recuperación.
De
un error grosero de Matu. O el primer gol de una distracción después de un lateral. O sea, la U tendría que ser capaz de generarte manos a mano.
Por eso te digo, el resultado es medio mentiroso.
Si los que están en la banca, si la U debió ganar, es mentiroso.
Antes de irnos, para cerrar lo de Bocinha, se trató con Arangui de hacer una ley especial, de cambiar el estatuto, para el reglamento, para que pudiera usar la 20, campeón de América. Fíjate que votaron, tienen que votar todos los clubes del Consejo Presidente, son 32 equipos.
Yeah.
Audax, Copiapó, Antofagasta y Rangers se opusieron y La Calera se abstuvo. Por esa, no, Aránguiz, que era campeón de América, o sea, es campeón de América, llegó en esa condición, no le quisieron. Esos clubes no le quisieron dar.
Solo para joder.
O sea, Bocinha va a tener que llamarse.
No tiene ningún argumento eso, porque ¿qué te influye? ¿Qué te importa eso?
A excepciones. Son justamente eso, pues excepciones. Bien.
Hoy día hay fútbol, Hoy día hay fútbol.
Partido, cojo.
19 horas.
La Calera está a 4 puntos de.
Calera Everton.
Visita Calera.
La Calera
7
está
de la tarde.
Hoy a 4 puntos del salvataje. Si no suma, empezar a.
Ahora, pero
a quedarse,
si gana, ¿no? Si ganas, queda un punto de Audax.
Sí, sí.
Que
sí.
Es el que se está salvando.
Si gana, va a Libertadores, una cosa así.
Nunca tanto. Pero este es un partido muy importante para la Calera.
Tú sabes, Patricio.
Pero van a empatar.
Siempre lo dice Pato. Metes una mini rachita y te metes arriba.
Ya.
Gracias, Pato, de verdad.
Hace Pato nos mete una mini rachita.
Manuel está con. Está listo el almuerzo, las lentejas. Chao, Camaño, que esté bien. Chao. Nos vemos mañana. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyaguas. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren CIPA. Ándate a la segura. Con CIPA, CIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.